todos. Allí está Claudio Minoldo en una nueva jornada, en una nueva audiencia por el juicio del femicidio de María Eugenia Cadamuro. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes.
¿Cómo va, Pía? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, hemos encontrado un lugarcito especial para poder hacer las transmisiones desde el edificio de tribunales, porque un edificio, digamos, tiene mucho cemento.
Tenemos la foto.
Y hay una especie de pasillo aéreo. ¿Vio esos pasillos que conectan edificios, digamos, que son bastante comunes, sobre todo en Estados Unidos? Sí. Acá en el tercer piso hay un pasillo que conecta un edificio con otro, y es lo único que hay, digamos. Tenemos acá vista a un patiecito donde está lleno de palmeras, lleno de palomas y pajaritos. Así que nos permite poder hacer una transmisión un poco más limpia y tengo buena señal, o sea, mejor imposible.
Sí, sale impecable, impecable.
Sí, pero bueno, sí. Me alegro mucho. Bueno, escúcheme. Usted sabe que nosotros hemos dicho, y nosotros tenemos que volver siempre a contarle un poco a la gente, digamos, cómo se llega a la determinación de culpabilidad de una persona. Bueno, se llega o por pruebas directas o por indicios, pero muchos indicios, que te acerquen, digamos, a una probabilidad alta. Es decir, ¿cuál sería una prueba directa? Una confesión de parte. Que Jeremías Sanz diga, sí, yo maté a mi mamá. O sería también una confesión, una prueba, que alguien haya visto a Jeremías dispararle a su madre. ¿Sí? O que hubiese aparecido, por ejemplo, la escopeta, que la escopeta calibre 16 coincida con los cartuchos que se encontraron en el lugar del crimen, y que se demuestre que esa escopeta la manipuló, digamos, que tenga las huellas genéticas digitales de Jeremías. Esas serían pruebas directas. Cuando todo eso no está, porque claramente el culpable no quiere asumir su culpabilidad y no declara, cuando no hubo testigo directo y cuando desaparece la arma homicida, ¿qué hace la justicia? Empieza a juntar indicios. Es como armar un rompecabezas. En ese rompecabezas, ¿qué va a haber? Bueno, van a estar, por ejemplo, los testimonios de los peritos, el que hizo la pericia psiquiátrica, el que hizo la psicológica, el que hizo la neuropsicológica, y empiezan a armar el rompecabezas los testigos. A ver, una pieza del rompecabezas ya fue el testimonio del tío de Jeremías Sanz, hermano de Maru, Víctor Cadamuro. Hay otras piezas, digamos, de empleados que refieren que en el momento en el que Jeremías había declarado que estaba con Risi tomando un juguito de naranja en Sinsacate, dice, no, que en Sinsacate, nosotros lo pasamos a buscar con Risi, la camioneta desde el campo, lo fuimos a buscar al Boulevard Agüero, ahí una cuadra antes de la ruta, nos dejaron a nosotros en la casa, y bueno, no sé qué hicieron después. Entonces empiezan a desdibujar la coartada, el relato que se ha hecho respecto de qué pasó el 15 de marzo de hace exactamente 2 años y medio. Y hoy se ha sumado una nueva pieza, y es interesantísima esta pieza, Pía, porque obviamente cuando aparece el 16 de junio el cadáver de María Eugenia, todos sabemos que la encontraron enterrada a 1,60 m de profundidad, envuelta en una manta, tenía puesta la campera color borravino que era de Jerez, tenía también, estaba embolsada en 2 bolsas de consorcio negro. Y nosotros pensamos, ese pozo no se hizo solo, ese pozo alguien lo cavó, y seguramente lo cavaron como se cavan los pozos en cualquier campo en donde se hacen ese tipo de trabajos, con una pala punta y una pala corazón. La pala punta es para cavar y la pala corazón para sacar la tierra que se cava. Perdón que lo haga así de sonso y de pavo, pero es para que la gente lo entienda. ¿Qué ha declarado alguien que era empleado de Jeremías Sanz para la fecha en la que desaparece María Eugenia Cadamuro? Que un día, no puede precisar exactamente cuándo, Jeremías va al campo y se lleva una pala punta y una pala corazón. Dice, es raro porque él nunca se llevaba nada y nunca hacía nada con herramientas, digamos. Todo el mundo que habla de lo trabajador que era Jeremías, sí, muy trabajador, pero el lomo lo ponían otros, esto que quede clarito. Entonces dice, es raro que él se haya llevado y que me haya dicho que quería para una actividad manual, que en realidad las actividades manuales las hacíamos nosotros. declara que esas palas después, en los días posteriores a la desaparición de María Eugenia, estaban en la cajuela trasera de la Amarok blanca, cabina simple, vidrio polarizado, propiedad de Jeremías, uh-huh. y que nunca más vuelven esas palas al campo. O sea, empiezan, digamos, a seguir encajando piezas en este rompecabezas, que seguramente va a terminar, cuando concluya el juicio, con un veredicto del jurado popular, que después deberá ser refrendado y mejorado, obviamente, por el jurado lego, compuesto por este tribunal que está llevando adelante el juicio en la Cámara 8. Bueno, usted dirá, bueno, pero sí. que no haya devuelto una pala pico y una pala corazón, en realidad tampoco es gran indicio, bueno, pongamos que no, pero es el primero de los testigos, el que declaró hoy, Escobedo de apellido, que refiere a haberlo visto a Jeremías Sanz cazar palomas en el campo donde tenía el establecimiento porcino con una escopeta calibre 16. Recuerde usted que el calibre 16 es la escopeta con la que ultiman a María Eugenia Cadamuro, supuestamente el mismo día 15 de marzo en que desaparece. Y no solo reconoce verbalmente ese hecho de que Jeremías un día estaba cazando con un calibre 16 en el campo, sino que además le muestran de una cantidad de fojas que tienen fotografías en el expediente, aquellas famosas fotos que seguramente, digamos, la justicia extrajo de redes sociales y de aportes de teléfonos, en la que aparece Jeremías Sanz con los amigos blandiendo distintos tipos de armas de fuego, que usted y yo hemos visto, Pía, en algún momento esas fotografías en donde él aparece exhibiendo unas armas. Bueno, uh-huh. le mostraron todo el paquete fotográfico que había a disposición de fotos en donde Jeremías Sanz está con armas de fuego, y en varias este testigo reconoce que el arma que está portando Jeremías en la foto es precisamente un calibre 16. Vuelvo a insistir en este tema. Prueba directa no. Ahora, ¿indicio? Sí, por supuesto. Tan indicio como muchos de los que ya se han ido presentando ahora y que empezamos a desandar, digamos. Después de la declaración del otro día de la familia propietaria del campo, en donde ya hay una confesión de parte, después de la declaración de los amigos de María Eugenia, en donde refieren el miedo que ellos tenían, las amenazas, después de la declaración del hermano María Eugenia respecto del carácter violento de su sobrino, de las propias amenazas de muerte que le hizo a su hermana y también al mismo, empieza, digamos, a armarse el rompecabezas, que bueno, que mucha gente ya está esperando con un pronóstico anticipado, digamos. Para mucha gente, antes de que este juicio termine, ya hay una culpabilidad. Nosotros vamos a ser prudentes de esperar el momento de la sentencia.
Bueno, ya lo habíamos dicho, Claudio, ¿no? Lo extenso que sí va a ser justamente este juicio, lo que puede llegar a durar, todavía no lo sabemos, pero la cantidad de testigos que han pasado y que todavía faltan justamente por ser notificados y que presten su declaración, en este caso allí en la sede de tribunales en Córdoba, lo cierto es que así parece que va a continuar. ¿Y hay alguna novedad con respecto al resultado de los guantes que estaría, habías dicho que serían 15 días y la semana que viene sería justamente cuando se cumplan esos 15 días?
Bueno, hoy han leído por la secretaría de esta Cámara, la Cámara del Crimen de Octava Nominación, un informe firmado por un especialista del Instituto de Genética Forense, en el que plantea, en primer lugar, digamos, que se han iniciado las tareas periciales, pero que no pueden dar ningún tipo de precisión respecto de cuándo se terminaría. O sea, una cosa es lo que la justicia y la celeridad que quieren las partes y la justicia, y lo otro es lo posible, digamos, lo que el Instituto de Genética Forense puede hacer al respecto. Han sido muy prudentes en decir que, bueno, que en una de esas, la semana que viene, se cumplen los 15 días y ese resultado no esté. y ese resultado no esté. Así que vamos a tratar de estar atentos, aunque bueno, ya de lo que sabemos, y esto en realidad, a ver, ¿cómo decirlo? La justicia, la Fiscalía de Instrucción de Jesús María ya tiene en sus manos el resultado del cotejo genético de los guantes que correspondían a una persona de sexo masculino. Es decir, la Fiscalía de Instrucción ya sabe a quién le corresponden esos datos genéticos del guante. Lo que resta precisar es si en el cotejo que se pidió a dos familiares en grado de consanguinidad con Jeremías Sanz arroja un resultado positivo. Estamos hablando concretamente de la hermana de Jeremías, Guadalupe Sanz, y de la tía de Jeremías, Mabel Cadamuro. Ese es el dato que falta antes de que la fiscalía pueda proceder, digamos, a generar un nuevo avance en la causa 2 que todavía se está instruyendo y que suponemos que todavía le queda un largo trecho por recorrer por la cantidad de recovecos legales que está permitiendo esa causa por ahora.
Claudio, muchísimas gracias.
No, por favor.